buenos días.
Pues yo quería empezar a hablar contigo. ¿Qué opinión tiene esto de que aquí en Canarias tengamos miedo a hacer prospecciones para ver si tenemos petróleo, tierras raras, cosas? A lo mejor si hubiese diamante no habría tanto problema, ¿no? Y lo sacaríamos.
No cabe duda que lo último que planteas es absolutamente cierto. Bueno, yo, primero que nada, en un sentido meramente práctico, digo, si lo hubiera y no lo exploramos nosotros, lo explorará otro. Porque en la zona donde parece que pudiera haber petróleo está a caballo entre Marruecos y las aguas territoriales españolas, ¿no? Entonces, bueno, no lo entiendo. Pero, por justificarlo de algún modo, no justificarlo en el sentido de aceptarlo, sino por dar una explicación, pues está en la misma línea, me da la impresión, de cuando aparece un escarabajo se para una obra. Hay unas corrientes, entiendo minoritarias, pero que tienen mucha voz, muy, muy fuerte, tienen un altavoz importante, que se oponen a casi todo, ¿no? Y así nos va.
Eso de los escarabajos, tú sabes que si no los matamos nosotros, los va a matar Marruecos, pero las prospecciones petrolíferas como haya petróleo, que parece que hay, los van a sacar. ¿Y qué pasa con las tierras raras? Claro. Que hay tanta polémica ahora, el señor Trump está, como se dé cuenta de que aquí en Canarias hay posibilidades, veremos a ver si en vez de pedir a Groenlandia nos pide a nosotros, ¿eh?
Pues, ten la certeza. Las afirmaciones y los cambios de ruta de Trump, pues es que no tienen explicación. Vamos, no tienen explicación en una persona que tiene la responsabilidad que tiene, porque no nos olvidemos de que es el zar del mundo, es el mandatario de la primera potencia mundial, y además un mandatario, de acuerdo con las estructuras administrativas y de poder en Estados Unidos, que tiene más poder hacia el exterior que incluso en el interior, ¿no? No estaría mal que se encontraran tierras raras. Quizá la explotación de las tierras raras tiene una peculiaridad frente a cualquier otro mineral, y es que la densidad de los productos aprovechables, o sea, de los minerales, de los metales que están inmersos dentro de las tierras raras, la densidad es muy pequeña y hay que mover grandes volúmenes de materiales para obtener cantidades muy pequeñas. Yo qué sé, no sé, el mineral de hierro en una mina normal me parece que está en torno a un tercio de hierro dentro de todo lo que se saca de la mina. Sin embargo, las tierras raras, la proporción de los metales, del wolframio, el cobalto, en fin, todos estos metales que se buscan o que se van a utilizar después, es muy pequeño, muy pequeño. En algunos casos quizá no llegue ni a un dígito de por ciento, ¿no? Y, bueno, pues la huella que dejan en el territorio después de explotarlas es muy grande. Pero, vamos, al Trump le ha salido el tiro por la culata, porque tanto en las tierras raras como en la energía, pues parece que no tenía Estados Unidos tantas reservas como para poderse cerrar como para poder poner grandes barreras a las importaciones.
Y además, poderoso caballero don dinero, y tan claro como eso, que el señor Elon Musk, que en cuanto ha visto que se ha costado 170 mil millones de incursión en la política, ha dicho, vamos, no, otra vez, para nuestros negocios, que 170 mil millones cada tres meses no tengo yo tanto.
Claro. Es que yo, bueno, lo de Elon Musk es muy, muy singular, porque realmente los principios, bueno, sí puede hablarse de principios en Trump, ¿no? Las cuestiones que le movilizan más a Trump van en contra de los intereses de Elon Musk. Yo nunca entendí que se pusiera tan cerca. Ahora sí que veo claro que se aleje, ¿no?
170 mil millones son muchos millones. Hasta para Elon Musk.
Lo que tú y yo los fines de semana nos gastamos en café.
Sí,
más
sí,
o
sí.
menos.
Sí, en dólares sí, más o menos el cambio. Qué barbaridad.
Sí, sí.
Oye, y otro tema que a mí me viene preocupando hace tiempo y que parece ser que se va consolidando, el tema del absentismo laboral, no solamente en la función pública, los trabajadores públicos, que llevan años siendo muy superior, pero ya se está afincando también en la actividad privada. Estamos hablando de que están rozando en torno al 21% de absentismo laboral en algunos sectores como la hostelería.
Bueno, en la hostelería y se extiende a otros, ¿eh? Aquí la hostelería es la más numerosa y es la más significativa en este tipo de tendencias. Hombre, yo creo que tenemos que dar un repasito. Yo creo que los avances conseguidos en relación con los derechos de los trabajadores en los últimos años, yo creo no solo eran necesarios, sino, bueno, pues es algo que debía de producirse. Pero al mismo tiempo que han aumentado los derechos de los trabajadores, algún derecho tendrá también el empresario. Y en el empresario no solo no han avanzado, sino que yo tengo la sensación de que en muchos casos se han reducido. No quisiera hacer comparaciones, pero ocurre como o algo parecido a lo que ocurre con las ocupaciones de los pisos, sobre texto de que hay, de que pueda, bueno, que no puede haber, que hay determinadas personas que por su especial vulnerabilidad, pues si ocupan un piso, pues si se les echa a la calle, las consecuencias iban a ser muy graves, etcétera, etcétera, pues hay todo un entorno que se aprovecha de ese blindar, de esa protección que hay frente a los más vulnerables, ¿no? Bueno, pues yo creo que en las relaciones laborales también habría que reconocer y mirar algún derecho de los empresarios. Por ejemplo, cuestiones que, mirándolas desde el punto de vista de derechos y tal, pues parece que tienen toda la justificación, como es que los datos de la baja de un trabajador pues sean pertenezcan a la intimidad del trabajador y al prescriptor, o sea, del médico. Pero claro, lo miramos desde el otro lado y lo miramos al extremo y resulta que un empresario, ante una baja de un trabajador, si el trabajador no lo cuenta, pues no tiene ni idea de hasta dónde va a llegar esa baja, de qué medidas tiene que tomar para compensar la ausencia del trabajador, etcétera, etcétera. Es más, se entera de la baja cuando el asesor laboral le dice: oye, aquí tienes un trabajador que está de baja. En ocasiones, si la comunicación no es fluida entre el trabajador y el empresario, pues puede hasta dudar si se trata de una baja por enfermedad o de un absentismo laboral, que sería objeto de sanción. O sea, yo creo que habría
que... O sea que los primeros días de una baja, ya sea médica o sea por dolor de cabeza sin baja, a excepción de que si la baja es por dolores menstruales a la mujer, la paga el empresario al 100%. Si es por dolores menstruales, lo paga el Estado.
Claro, durante los primeros 15 días.
Durante los primeros 15 días, a cuenta del empresario 100%. Y si es un empresario pequeñito que tiene uno o dos empleados, tiene que sustituirlo sí o sí, con lo cual hay que pagar doble sueldo.
Claro.
Este tipo de cosas no las sabes hasta que no las sufres como empresario, ¿no?
Bueno, es más, bueno, en todos estos avances de derechos, el Estado, ¿no? A través de sus facultades para establecer las normas y legislar, hace como aquel que salía de copas, invitaba a él, pero pagaba el otro, ¿no? O sea, la administración, los gobiernos, son los que determinan toda esta normativa, que la mayor parte de ella afecta al bolsillo del empresario, pero claro, invita al gobierno, pero paga el empresario, ¿eh?
Yo ya, si tuviera un bar, todos serían camareras y a todas les pediría que cuando les duela algo, la cabeza, el hombro o tengan un E15, que siempre digan en el médico que son dolores menstruales.
Sí.
Bueno, porque lo paga el Estado. Si es un E15 de tobillo, eso lo pago yo.
Recientemente, incluso, por ejemplo, había una baja, la baja de maternidad.
Uh-huh. Esa no, sí está bien cubierta.
No, Bueno, estaba. Porque de no hace mucho a esta parte, vamos a ver, hasta no hace mucho, la baja tenía el siguiente perfil. Estaba de baja el trabajador, sus ingresos, su sueldo lo pagaba la Seguridad Social desde el primer día, y el empresario podía sustituir a esta persona por otro trabajador por el que no pagaba Seguridad Social. O sea, la Seguridad Social que pagaba el trabajador era la Seguridad Social del trabajador titular, y el sustituto no. Bueno, pues eso ya ha desaparecido.
¿Ah, sí?
Cuando hay una baja por maternidad, el sustituto paga la Seguridad Social, la paga el empresario, la Seguridad Social. Y
fomentando la natalidad, que se llama eso. Se llama fomentar la natalidad.
Sí, sí. Y después, bueno, pues parece que es una medida interesante, por lo menos en la teoría, y es que en el caso de matrimonios o parejas, el hombre tenga derecho también a un periodo de baja. Bueno, pues al niño hay que atenderle entre los dos, etcétera, etcétera. Pero claro, estamos en las mismas. En ese caso, invita el gobierno, pero paga el empresario. O sea que las bajas de maternidad, todos los avances que ha habido son a costa del empresario. Y como tú muy bien apuntas, el empresario pequeño, pues no le queda. Si estamos hablando de una organización grande, bueno, pues incluso puede ocurrir algunos casos que ni sea necesaria la sustitución, o de determinados periodos, porque las empresas no tienen siempre la misma necesidad laboral, en fin. Pero en fin, es esto y esto.
Pues no hemos avanzado mucho en este aspecto, ¿eh? No hemos avanzado mucho porque...
Bueno, viéndolo desde el gobierno, desde el empresario, no solo no hemos avanzado, sino hemos retrasado.
Es que estos se creen, están gobernando pensando que todos los empleadores, todas las empresas que contratan al personal son el Estado, que no tienen ni sienten ni padecen, esto va a deuda pública y listo. El emprendedor, este tipo de cosas, oye, es que me ha venido al recuerdo en los años 90 y 2000, cuando una empresa se enteraba de que una mujer estaba embarazada, que lo tenía que esconder como si estuviese pegado para que no lo vieran hasta que no estaba ya con capacidad de coger la baja. La despedía, porque era más barato despedirla que mantenerla en el puesto de trabajo. Ahora van a pensar lo mismo. Como se entere que está embarazada, te despido y te indemnizo antes de soportar las costas que me supones soportar un embarazo. Esto no va bien, ¿eh?
Hay otro derecho reconocido a las madres después de dar a luz, que me parece que, bueno, pues es interesante, que es una hora al día durante un periodo de tiempo de unos meses para la lactancia. Vale, hasta ahí parece bien. Pero la madre puede hacer lo siguiente, y es acumular esas horas de lactancia y transformarlo en días de vacaciones, en días de no laborales, también a costa...
Es que ahora los niños son camellos. Ahora los niños pueden estar sin comer 3 días y después le da... De verdad.
Vamos a ver, si el motivo de esa hora es la lactancia, parece lógico...
Cada 4 horas el niño chupa.
La lactancia.
Habrá que tener un certificado. Y si es trans, uno de los progenitores, pues no son padre y madre, son progenitores. También tienen derecho a esa hora de lactancia. De verdad, esto parece un chiste de Mortadelo y Filemón. Pero es que está hacia dónde vamos, ¿no?
Pero además lo curioso es que se puede transformar en días de no trabajo. Bueno, pero ¿es para lactancia o para dar unas vacaciones? Entonces, es que... Y sin embargo, visto hacia los derechos de los empresarios... los despidos parece que vuelven a ser otra vez tan costosos como fueron antaño. Pero si un empresario de los normales, no de los que hacen esos contratitos de 3 días y 4 días y tal, ¿no?
Vamos, el Servicio Canario de Salud, ¿no? Te refieres. Eso que hacen de por hora los enfermeros.
Bueno, pues un empresario contrata a una persona, empieza a trabajar, y por muy formada que esté, pues pasa un periodo de tiempo de adaptación y aprendizaje a las cuestiones propias de la empresa. Bueno, yo más o menos a partir del quinto o sexto mes ya empieza a ser, digamos, rentable para la empresa y hace su trabajo dentro del grupo, etcétera, etcétera. Bueno, pues si a los 6 meses, cuando esos primeros 6 meses el empresario pues ha invertido en su formación, bueno, pues a los 6 meses ese trabajador es captado por la competencia y se va a trabajar a otro sitio de la competencia, por ejemplo, que el empresario no tiene ningún derecho. ¿Qué pasa con lo que ha invertido durante 6 meses?
Bueno, si es futbolista, sí. ¿Sabes? Si es futbolista, sí. Pero si es soldador, tornero o empalmador de cable, no. Eso se lo mama el empresario que ha enseñado y ha formado.
Yo creo que en esto y en otros órdenes de la vida, en los que los avances y las mejoras tienen plena justificación y además tampoco son consecuencia de la lucha, como dicen, ¿no? Sino consecuencia del progreso, de la modernidad, porque la sociedad mejora, muchas veces incluso a pesar de los sindicatos, bueno, pues tendría que haber un cierto equilibrio entre, en el caso laboral, pues hay dos partes, ¿no? El empresario y el trabajador, pues debiera de haber un equilibrio y no lo hay. Hoy iniciarse como empresario, yo quiero pensar que hay que meditarlo 2 o 3 veces, ¿eh? Sobre todo si eres un pequeño empresario.
Como todos los que empezamos pequeñitos. Empezamos con los ahorros de un par de meses. Pues yo me acuerdo que había que buscar perra, había que buscar 3.000 euros para montar una sociedad limitada. Siguen siendo 3.000 euros, ¿no?
Sí, no ha cambiado.
Y con 3.000 euros se te va en papeles. Es decir, empiezas a trabajar con menos algo. Si o tienes un poquito más o con 3.000 arrancas.
Y emplear todo el capital de tu propio esfuerzo y tus propias horas, la jornada laboral del autónomo, de ese empresario del que tú no hablas, que empieza pues con una actividad pequeñita, que puede crecer o no, ¿verdad? La jornada laboral no hay quien la regule. Y la jornada laboral de un pequeño empresario, bueno, cuando empieza y cuando continúa, no tiene límite en horas. No tiene límite.
Mi padre decía que no hay que ponerse a uno como ejemplo, pero yo seguramente las cosas que viví en el año 97, 98, 99, cuando empezaba mi andadura empresarial, y tenía empleados, 3 empleados, delineantes y tal, y yo esas semanas de carnavales, esas semanas de romería que pasaba por delante de la puerta de mi oficina, y mis empleados estaban abajo vestidos de magos y pasándoselo bien, y yo estaba dibujando planos.
Y tú estabas arriba dándole. Sí, sí, es así.
Esos recuerdos no se me van a borrar, ¿no? ¿Por qué? Porque es que el esfuerzo para emprender es duro, ¿no? Y después cuando las cosas vienen torcidas, qué pocas ayudas tienes, ¿no? Pero bueno, los derechos de los empresarios en este país, ya sabes que es pagar, y son presuntamente delincuentes, ¿no?
Y si no, hay que demostrar lo contrario. Sí. O sea, la presunción de inocencia se da en un carterista, pero en un empresario
no.
Tiene que demostrar que es inocente.
Y hay muchos autónomos luchando día a día por sacar adelante su trabajo, ¿eh? Bueno, Rafa, tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene más.
Perdona, un último comentario.
Por supuesto.
En la época en la que tú comentas del comienzo de los años 80, 90 como empresario, tú recuerdas que los intereses que pagaban era entre el 17 y el 20%.
El hipotecario estaba al 14%.
Efectivamente, y el personal, que es el que normalmente se emplea...
Cerca del 20.
Sí, entre el 17 y el 20.
O tenías el dinero ahorrado, o olvídate, que no había manera de arrancar.
Y el hipotecario, tenías que acreditar que al menos tenías para pagar el 40% del costo, pues el hipotecario más normal parece que es normalmente era la vivienda, pues tenías que tener el 40% del costo de esa vivienda. Te daban el 60 a los intereses que tú señalas, que en el hipotecario estaba en orden del 14, y ahí empezar a pagar.
Era duro, pero ahora tampoco deja de ser duro, ¿eh? Ahora también emprender muy duro.
Sí, bueno, entre otras cosas, porque tú no tenías un teléfono móvil.
No existía un teléfono móvil.
Y otras cosas. Y renunciábamos, en aquella época, la renuncia era enorme, hacia cosas que decías, que el día uno me viene el cargo de la hipoteca, y entonces, pues, durante los días, las semanas anteriores, pues renunciabas a la cerveza o renunciabas a otras muchas cosas, o a comprarte la segunda prenda de abrigo, ¿no? Y tenías una que te duraba años.
Yo no digo aquello de que todo, cualquier tiempo pasado fue mejor.
No, eso no.
Pero hay que seguir avanzando y sin olvidarnos de que había cosas antiguamente que estaban bien, que no hace falta cambiarlas. Y que las necesidades no las ponemos los seres humanos, no la sociedad. Y a veces nos exigimos a nosotros mismos cosas que realmente no son necesarias.